Vámonos a lo que ha pasado en Pamplona, porque el tradicional chupinazo de San Fermín ha evidenciado que esta fiesta, y sobre todo el chupinazo, es cada vez más un parque temático del independentismo más radical y rancio, Sandra.
Pues sí, el alcalde de Bildu, Joseba Asirón, sabía más que de sobra que colocar una ikurriña, la bandera vasca, en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona atenta contra la legalidad, así que lo ha hecho, pero en el último momento para evitar su retirada. Ya a las 11:15 de la mañana, 45 minutos antes del chupinazo, sorprendía la colocación de un quinto mástil junto a las banderas oficiales, las de Pamplona, Navarra, España y la Unión Europea. Mástil que se quedaba vacío hasta que cuando ya no había marcha atrás y la plaza estaba totalmente abarrotada, el equipo de gobierno decidía colgar la ikurriña. Una bandera que un año más, gracias a las trampas de los proetarras, ha vuelto a salir en todas las televisiones y en todas las fotografías de aquellos medios de comunicación que cubren los Sanfermines. Tanto la delegación del gobierno como Unión del Pueblo Navarro han interpuesto un recurso contencioso administrativo, pero el daño ya está hecho. En declaraciones a este programa, Enrique Maya, portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y exalcalde de la ciudad, lamentaba esta mañana una decisión que, insiste, no solo atenta contra la realidad de Navarra y menosprecia su historia, sino que lo único que aporta, dice, es más tensión política y enfrentamiento.
Como exalcalde, yo sé lo que es ser alcalde de esta ciudad y sé cómo es Pamplona. Pamplona no es esto. Están dando una sensación absolutamente casi de mugre, ¿no? Pamplona se está caracterizando por ser noticia por razones negativas. Y esto no puede ser. Pamplona no es así. Y claro, no tiene sentido que el alcalde se vaya a Madrid a decir que quiere vender una imagen de Pamplona, una ciudad donde se cumple la ley, refiriéndose a las agresiones sexistas, por supuesto, y en cambio incumplirla él en este tema y en otros. Esto no puede ser. Pamplona no se merece un alcalde así.
Pero no solo hemos visto una ikurriña. Parte del público ha sostenido una estelada gigante, otra enorme pancarta en apoyo a los agresores de Alsasua y otra más en favor de los presos de ETA, algo que a Enrique Maya le ha dolido especialmente.
Me insultó a todos y especialmente a las víctimas. Le cuesta muchísimo a este alcalde cuando tiene que poner las placas de Covite y cuando tiene que estar al lado de los presos, pues hace la foto con Otegi, recibe al reventador del Reorreau y pone las bienvenidas a los presos etarras, que no olvidemos que son presos bien por los asesinatos, bien por su apoyo a la estrategia del aparato logístico de ETA. Ya está bien de estar arrinconando a las víctimas y exaltando a los asesinos. Y espero que los ciudadanos lo sepan, tomen buena nota y con esto se acabe cuanto antes.
Pues veremos a ver si los ciudadanos toman buena nota. Lo cierto es que todos los años suceden cosas similares o parecidas. Este año, con más chulería, el alcalde de Bildu, como sabe que no podía poner la banderita, ha puesto el mástil y en el último momento ha colgado la ikurriña. Es curioso porque ya no es que en Navarra no se pueda lucir la bandera española, sino que también en estas fiestas, como lleven la de Navarra en Navarra, te mira mal. No dejamos Pamplona porque os tenemos que contar la historia de un susto morrocotudo en el que la protagonista es una política. Fanny Carrillo. ¿Quién es Fanny Carrillo? Pues es una diputada del Parlamento de Navarra. Creo que es de Podemos. Bueno, pues ha tenido en vilo no solo a su familia, sino también a la policía, pero es que también a la clase política navarra. A ver, María, ¿qué ha pasado?
Resulta que el pasado viernes, el 30 de junio, la parlamentaria de Podemos desapareció. Según cuenta El Español, como un día normal, Fanny Carrillo salió de su casa por la mañana, cogió su coche y condujo hasta la Cámara Autonómica, donde pasó todo el día. ¿Qué es lo que alarmó a su familia? Que a la una de la madrugada Dieter no había vuelto a su casa y no respondía al teléfono.
¿Y nadie tenía ni idea de dónde estaba?
Nadie. Por eso llamaron a la policía foral y les contaron que estaban preocupados por no tener noticias de ella. El grupo de agentes que custodia el Parlamento Navarro comprobó que su coche estaba allí, pero que de Fanny no había ni rastro. Se lo comunicaron a los familiares y ellos, desesperados, les dijeron que la diputada, que tiene 46 años, sufre mareos de manera ocasional y puede desplomarse en cualquier sitio. La policía hizo una batida pasando por cada despacho y por cada sala de la Cámara y no dieron con ella.
Está la cosa como para que la policía esté pasando por cada despacho de una institución pública. Ya, operación contra la corrupción. Bueno, menudo susto porque esta diputada de Podemos se supone que va al Parlamento a trabajar, allí está el coche, pero de pronto se la traga la tierra. ¿Y qué se hizo entonces, después de que la policía buscara por todos los despachos?
Sus más allegados, como es normal, empezaron a barajar la posibilidad de poner una denuncia sobre su desaparición por si le había pasado algo de gravedad. Menos mal, Dieter, que a las 4 de la madrugada, uno de los agentes decidió llamar a la presidenta del Parlamento Navarro, que es Ainhoa Aznar, que es también de Podemos, y el policía pensó que lo correcto era contarle todo debido a la seriedad del asunto.
Pues me imagino yo que una llamada a las 4 de la mañana, menudo susto se llevaría la presidenta del Parlamento Navarro, que además de alarmarse, supongo que se sumaría al dispositivo de búsqueda de su compañera de partido, ¿no?
De hecho, fue ella quien dio con Fanny Carrillo.
¿Qué dices?
¿Sabes cómo?
¿Cómo?
Alargando un poco el brazo, porque es que la tenía al lado. Las dos estaban juntas de fiesta.
Sí. Se habían ido de farra y tenían movilizado a la policía foral buscando los despachos del Parlamento, a la familia, al punto del patatús, todo el mundo, y resulta que estaban las dos de fiesta.
Exactamente. Fanny se encontraba con Aznar celebrando el fin del curso político. Con ellas había también otros parlamentarios y trabajadores de la Cámara Autonómica, porque esa noche habían quedado para ir a cenar todos juntos. Lo único malo de todo esto es que a la diputada Fanny Carrillo se le olvidó decir a su familia que quizá esa noche llegaba algo tarde a casa.
Bueno, menos mal que se ha quedado todo en un susto, pero la próxima vez que avisen a casa tanto la presidenta como la diputada de Podemos en Navarra, porque me imagino yo que además del susto de la familia, tener movilizada a la policía buscando los despachos del Parlamento hasta las 4 de la mañana, pues tiene su aquel. Hay otra cuestión política que también está generando hoy mucho comentario, pero esto ya no tiene ningún tipo de guasa, sino que es una cosa más seria. ¿Qué está pasando en Madrid, en la política madrileña? Para que, atención, hoy la noticia es que el PP, PSOE y Ciudadanos se han puesto de acuerdo para decir basta ya a los desplantes y a la actitud de una concejal de Carmena, llamada Romy Arce. Hasta tal punto se han puesto de acuerdo que los tres partidos, insisto, PP, PSOE y Ciudadanos, no van a presentar en el próximo pleno del distrito de Arganzuela, donde es presidenta de distrito esta concejal, ninguna iniciativa en protesta por lo que hace esta señora en los plenos. Erika Rodríguez, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes.
Explíquenos qué es lo que sucede en estos plenos para que ustedes hayan decidido ya decir basta ya.
Bien, nuestra molestia con la concejala, con la señora presidenta del distrito, viene de su incapacidad para garantizar la calidad de la deliberación en el pleno del distrito de Arganzuela. Es decir, un presidente de distrito se espera que durante el pleno, en el cual los grupos presentan sus propuestas, en el cual se rinde cuenta de lo que hace el gobierno del distrito, mantenga el orden, haga que el público conserve las formas, permita y garantice que los concejales, tanto de su partido como de la oposición y los vocales vecinos, puedan hablar y puedan expresar sus ideas con tranquilidad. Esto es lo que no está ocurriendo en el pleno de Arganzuela. En el pleno de Arganzuela nos encontramos con un público increpando continuamente a los concejales, con que la presidenta es incapaz de poner orden y en muchas ocasiones que ella misma increpa a los concejales o a los vocales de la oposición. Con lo cual, aquello pues pierde las formas, claramente, y no garantiza que las cosas se puedan discutir con la debida profundidad y tranquilidad que requieren.
Pero, señora Rodríguez, esto, más que propio de España, me está sonando a cosas que pasan en otros países en las que yo no sé si ustedes llegan a temer por su seguridad, pero claro, si el público es el que toma el mando y la presidenta de ese distrito, en vez de apoyar que los elegidos por los madrileños puedan hablar, los que mandan son los de fuera, eso poco democrático es, ¿eh?
A ver, pero no saquemos las cosas de quicio. Yo sé que usted está queriendo hacer una comparación con Venezuela y esto no tiene nada que ver.
Hombre, no me atrevo porque de momento usted no la han pegado.
No, porque es una responsabilidad crear ideas que no son. Lo que nosotros estamos hablando es la capacidad para mantener la deliberación en sus términos de respeto, y por supuesto que estamos muy molestos con que no se mantenga así, en que el pleno se convierta en un sitio donde unos levantan la voz, los otros tratan de callarle, pero no en ningún momento he dicho yo que temamos por nuestra seguridad. Lejos de la ciudadanía de Madrid, ese tipo de comportamientos. Yo creo que ninguno de los partidos políticos que estamos en este país podríamos decir que los españoles lleguen a sus extremos. En eso reside la calidad de nuestra democracia.
Sí, pero ahora bien, dígame, dígame, ¿usted ha dicho que Romy Arce tiene una actitud agresiva? Es un entrecomillado suyo que está publicando ahora mismo toda la prensa en Internet.
Probablemente lo que tiene, sí, una actitud agresiva, especialmente cuando se le hacen agresivo, me refiero en términos democráticos, ¿no? Aquí no estamos
aquí cada uno que sea responsable de sus palabras. Yo no he dicho que Romy Arce tenga una actitud agresiva. Lo ha dicho usted.
Sí, le estoy diciendo, y si me permite explicárselo, le estoy diciendo que lo que obviamente no estamos hablando de violencia, estamos hablando de agresiva cuando se le reclama por aquellos acuerdos de gobierno que no se han llevado a cabo. Entonces, en ese caso nos encontramos con que en lugar de una defensa, que es lógica que puede hacer de su posición, nos encontramos con una actitud que yo tacharía, y eso también lo ha entrecomillado la prensa, desdeñosa hacia el Pleno. Es decir, es tomárselo como si fuera un sistema de sugerencias y no como un sistema de la democracia representativa, que es lo que es. Y esa es nuestra segunda molestia, en el hecho de que el Pleno tiene un valor, y tiene un valor no solo simbólico, no es un valor como espacio de sugerencias, es un valor de construcción de políticas, donde nos juntamos las diferentes formas de ver la política, hablamos de ella e intentamos llegar a acuerdos. Llegamos a esos acuerdos, esperamos que sean respetados. ¿Por qué? Porque son el fruto de la deliberación.
Y no se respetan.
Muchos acuerdos, no es que no se respete, ahí es, lo voy a puntualizar, no es que no se respete el acuerdo, el problema es que no se cumple, no se ejecuta, se dan largas, no se está gestionando a la celeridad que todos esperaríamos, y cuando se lo decimos, entonces nos encontramos con la actitud agresiva. Y en este caso es cuando yo he sido muy clara de la molestia propia del Partido Socialista por las comparaciones y el tono en el que se ha referido a nosotros.
Entonces, resumiendo,
apoyo al gobierno.
La concejal de Podemos, Romy Arce, tiene una actitud agresiva, ya lo ha explicado usted por qué, no respeta o no ejecuta o no cumple, que para mí es lo mismo, los acuerdos aprobados en el Pleno. Cuando ustedes se lo reprochan, no hace caso y encima manda más el público que casi ustedes, o por lo menos ella le da más voz al público que a ustedes. ¿Es verdad que en el último Pleno comparó al Partido Socialista, o no sé si a usted, con la AAA, con la organización terrorista de extrema derecha y con la dictadura argentina? ¿Esto llegó a ser?
Efectivamente, esa es una de las cosas que a nosotros nos molestó especialmente. Como, mire, yo no acostumbro, soy concejala de algunos distritos, no acostumbro intervenir porque creo que es un espacio en el cual los vocales vecinos tienen que tener el protagonismo, porque son ellos los que están más cercanos a la gente. No puedo decir de ninguna forma que se haya sido personal la forma en que ella se ha dirigido, nunca. De hecho, yo con ella mantengo un trato muy cordial. Ahora, el Pleno, que es el tema que nos molesta, sí que se ha referido al Partido Socialista con términos muy duros, muy duros. Y eso nos toca especialmente porque nosotros estamos apoyando la gestión del gobierno, nosotros estamos queriendo que haya un ayuntamiento que cambie la forma de hacer política en esta ciudad. Le hemos dado nuestro apoyo a pesar de muchas condiciones difíciles y a pesar de nosotros quedar en una situación difícil, porque es un apoyo difícil de mantener. Y lo que nos pone cuando ella nos juzga de esta forma, cuando se la lanza en ristre contra nosotros con calificativos tan duros y tan alejados de la realidad, pues es muy difícil para mí mantenerme en esa posición y para mis vocales vecinos. Es un desaire para nosotros que creemos en la política y creemos en la posibilidad de hacer una política de izquierdas distinta.
Y después de todo esto que les ha hecho en lo político, apartando el plano personal, la pregunta es, ¿hasta cuándo? Usted ha dicho de Romy Arce, ella no estaría sentada ahí si no fuera por los votos del PSOE. ¿Se han planteado alguna vez dejar de apoyarle?
Nosotros no podemos dejar de apoyar al ayuntamiento entero por Romy Arce. O sea, entienda que lo que nosotros buscamos es a una política constructiva. Recuerde que nosotros estamos juntos en esta cruzada. No estamos planteando un debate de enemigos. Yo, en ninguna forma, quiero que esto sea un debate de arma que se use este tema y el caso puntual de Arganzuela como un arma arrojadiza entre partidos. Nada más lejos de mi intención. Porque eso bloquea al distrito, y lo que yo quiero es que salgan adelante las políticas del distrito. Yo no quiero que nos peleemos los partidos y que lo usemos para salir únicamente en los medios. Yo quiero es que el distrito vea sus políticas públicas efectivamente llevadas a la realidad. Entonces, No, en ninguna forma esto está poniendo en, estoy poniendo en tela de juicio el acuerdo que existe entre nosotros. Lo que estoy poniendo en tela de juicio es la actitud de esa señora, teniendo en cuenta la postura que nos hemos tenido hacia ella.
Bueno, y una vez que usted...
Yo le pido un cambio, sí. Un cambio de actitud. Le pido respeto para el Pleno.
Y una vez que usted parcela esta discrepancia en la concejal de Podemos, que tiene que sufrir y que hace estas cosas, no cumplir los plenos, lo que se vota allí no vale, tiene una actitud agresiva, les compara al Partido Socialista, nada menos que con la dictadura argentina. El Partido Popular y Ciudadanos, además de lo que ustedes han acordado, que es decir, pues mire, ante los desplantes que nos hace Romy Arce a nosotros, pues no vamos a presentar ninguna propuesta en el próximo pleno. Pero PP y Ciudadanos han ido un paso más allá y han dicho, y además queremos que se haga una reprobación de esta concejal, como se han hecho ya y se han votado la de Celia Mayer y la de Sánchez Mato. ¿El PSOE va a apoyar la reprobación de la concejal Romy Arce, que hace todas estas cosas que usted ha denunciado?
Mire, lo primero es que esta noticia yo me enteré hace unas horas. No he hablado ni con mi grupo político ni con mis vocales vecinos que del distrito de Arganzuela, que son con quienes tengo que hablar de esta cuestión. Por lo tanto, yo no le puedo dar una respuesta de qué actitud tomaríamos. Lo que sí le puedo decir es que, primero, mantenemos las cosas en sus niveles, ¿no? Nosotros estamos quejándonos en un distrito por una actitud que dificulta claramente la actuación del distrito y el ejercicio de la democracia deliberativa en ese ámbito. Nada tiene que ver con los motivos por los cuales se hizo una reprobación de Celia Mayer o de Carlos Sánchez Mato. Es que estos detalles son muy importantes. Estamos hablando de una posición que tomó mi partido frente a unas personas que han sido llamadas por la justicia por un hecho bastante grave y con unos cargos muy graves. Y aquí estamos hablando de mantener la estructura y del respeto hacia el Pleno. Es política, es tan importante también, pero no es lo mismo. Entonces mantengamos las distancias.
Pero si le llama Purificación Causa Pie y le dice, Erika, ¿tú crees que tenemos que apoyar la reprobación de esta concejal? Las reprobaciones pueden ser por muchas cosas. Una cosa es que claro, te impute un juez o que, por ejemplo, traslades lo que se aprueba en los plenos. Si Purificación Causa Pie, señora Rodríguez, le pregunta si cree que hay motivos suficientes para una reprobación a la concejal Romy Arce, ¿usted qué le contestaría?
Mire, yo como concejala del distrito y en mi opinión propia como concejala, creo que hemos dado un toque de atención muy importante, que hemos dado un toque de atención muy serio, que está en los medios, ustedes mismos están cubriendo esta noticia, y espero que esto sirva para que la concejala tome conciencia y cambie su actitud hacia nosotros.
Es decir, una tarjeta amarilla, pero no una tarjeta roja. No sé si le gusta el fútbol, señora Rodríguez.
Es que en política hay que ir poco a poco. No podemos bloquear los procesos. Lo que tenemos es que ir hacia posiciones constructivas. Yo no estoy de acuerdo con la actitud de esta señora, pero vamos a ver qué es lo que me responde. También le voy a dejar la oportunidad del cambio. Es la primera vez que le llamamos la atención de una forma tan seria. No es para tomarlo en juego, porque hemos tomado una decisión que es dolorosa, hemos perdido la oportunidad de presentar propuestas este mes. Por eso lo hemos explicado a los ciudadanos, porque les estamos faltando nuestra tarea de presentar propuestas todos los meses, porque la situación es grave. Sí. Pero ello requiere también esperar una respuesta de esta persona y sobre todo que esta respuesta permita que salgan adelante los procesos del distrito. Para mí no tengo ningún interés político en que las cosas ocurran de una u otra forma. Mi interés es estrictamente el bien del distrito.
Si el PP y Ciudadanos le dicen a usted, sobre todo los que comparten con usted los plenos en el distrito de Arganzuela, le dicen... hombre, doña Erika, ¿no tiene usted más paciencia con Romy Arce que la que tiene con otros partidos políticos?
No, yo si por algo y por antes es los concejales de otros partidos, es que si algo me caracteriza es en este momento una actitud dialogante y constructiva. Lo que estamos buscando es conseguir acuerdos que se vayan en beneficio de la ciudadanía. Tanto, y no tengo ningún sonrojo en llegar a ellos con el Partido Popular, con el Partido de Ciudadanos o con Ahora Madrid, siempre y cuando vayan en beneficio de la ciudadanía y, por supuesto, que se encuentren dentro de los términos de nuestra postura y de nuestras propuestas de programáticas.
¿Cree que Romy Arce habrá aprendido la lección?
No tengo ninguna diferencia de actitud.
¿Cree que Romy Arce habrá aprendido la lección después de esto?
Espero que sí. Francamente sí, porque creo que no es habitual que estas cosas de distrito lleguen, se escalen de esta forma. No es lo habitual y no es lo deseable, por supuesto.
Y si continúa el comportamiento, ¿usted ya se plantearía la reprobación? Si vuelve a pasar lo mismo en los plenos.
En su momento veremos el cauce de acción que tomamos, pero como le digo, también requiero de aquí no soy yo quien toma decisiones, ni lejos de mí tomarlas, cuando son los vocales vecinos los que realmente están en contacto con el sentir de su distrito y con las necesidades de su distrito.
Erika Rodríguez, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, le agradezco que haya atendido nuestra llamada. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
En Valencia hoy la polémica es otra. Ciudadanos cree que el gobierno del tripartito está tratando de hacer juego sucio, desgastar esta formación de la siguiente manera: dando a los tránsfugas de Ciudadanos la posibilidad de que formen grupo propio en el Parlamento valenciano. Mari Carmen Sánchez, portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Dieter.
¿Qué está pasando? Hola.
Pues bueno, realmente de momento parece que hemos llegado a un acuerdo. El pasado 23 de junio hubo 4 diputados de nuestra formación que abandonaron Ciudadanos, entonces pasaron a ser diputados no adscritos, o lo que viene siendo conocido como tránsfugas. Ellos reclamaron una serie de privilegios: formar grupo, tener un portavoz, formar parte de varias comisiones, a lo que nosotros, como Grupo Parlamentario Ciudadanos, remitió un escrito a la mesa del Escort, recordando que hay un reglamento establecido y que los reglamentos y los acuerdos están para cumplirse. A día de hoy debemos agradecer que parece que todos los grupos parlamentarios, o prácticamente todos, han entendido que no puede ser de otra manera, que hay que cumplir lo establecido, y a día de hoy no tienen ni más ni menos privilegios que los dos diputados tránsfugas que habían anteriormente.
Es decir, que la amenaza velada que hicieron ustedes de posible ruptura de apoyos en ayuntamientos uh-huh. como Elche, Torrevieja y Gandía ha tenido un efecto inmediato.
Bueno, queremos pensar que ha sido el sentido común del resto de grupos parlamentarios y de los miembros de la mesa, y no esas querencias a mantener las alcaldías en sus localidades. En cualquier caso, creemos que tenía que ser de esta manera, que no se puede intentar premiar la fidelidad de ciertos diputados con tal de sacar adelante las propuestas del tripartito aquí en la Comunidad Valenciana, y queremos pensar que ha sido el sentido común. En cualquier caso, nos alegramos y felicitamos a la mesa de que haya llegado al acuerdo de mantenerlo establecido, que es cumplir el reglamento del Escort, ni más ni menos.
En caso de que ese acuerdo no se cerrara del todo, hubiera algún uh-huh. cambio, ¿mantienen ustedes esa advertencia al PSOE, al tripartito, a Compromís, de la posibilidad de perder Elche, Torrevieja y Gandía, de esos ayuntamientos en los que el voto de Ciudadanos es fundamental?
Sí, bueno, nosotros desde luego revisaríamos una vez más los términos en los que se mantienen esas alcaldías, además de tomar las medidas adecuadas con respecto a esa quebrantación del reglamento, porque hacer lo contrario de lo establecido sería incluso caer en prevaricación. Entonces, no descartamos ninguna medida en caso de que se intente premiar o dar algún trato de favor a esos 4 diputados que no tienen ningún derecho, porque el reglamento del Escort es claro y no da lugar a una segunda lectura.
¿Y qué le diría usted, por último, doña Mari Carmen, como portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, a la gente que nos está escuchando ahora y a lo mejor haya descubierto, diga, ¿cómo que Ciudadanos está sosteniendo a pentapartitos, septapartitos, en los que está Compromís, en los que incluso, por ejemplo, en Gandía está Esquerra, dentro de uh-huh. MES Gandía, y que puede romper porque le vayan a dar un grupo propio a los tránsfugas? ¿No suena esto muy mal? ¿No rechina, sobre todo teniendo en cuenta que Ciudadanos, con nacionalistas como los del Bloque Nacionalista Valenciano, de Compromís y Esquerra, ustedes no iban a la vuelta de la esquina? Y que en Elche, Torrevieja y Gandía ustedes puedan decirle a estos ayuntamientos: ojo, que os quedáis sin el bastón de mando por el tema de los tránsfugas y no por otras cosas.
Bueno, creo que no es que estemos apoyando esos gobiernos con nacionalistas, con compromisos.
Sí, pero usted ha dicho que tiene la posibilidad de dejarlos caer.
Al fin y al cabo, hay unos presupuestos siempre que hay que aprobar, y desde luego en estos municipios si Ciudadanos no apoyase los presupuestos, estaría claro que quedaría en una posición bastante frágil y debilitada. En cualquier caso, lo que hay que llamar es precisamente a que Ciudadanos lo único que está pidiendo es que se cumpla lo establecido, el reglamento, que es lo que se está haciendo desde la Cámara, y que desde luego nuestras prioridades es el seguir trabajando con los 9 diputados que estamos, que creemos en el proyecto y que estamos pidiendo medidas que van a favorecer a la ciudadanía, como puede ser la supresión de los aforamientos, que seguir trabajando por y para el empleo, trabajaremos en igualdad. Y esas son nuestras prioridades a día de hoy.
¿Pero están ustedes satisfechos con los ayuntamientos, por ejemplo, de Elche, de Torrevieja y de Gandía? ¿Les parece bien el trabajo que están haciendo el ayuntamiento de Elche, por ejemplo, el PSPV, Compromís, o en Torrevieja, Los Verdes, el PSOE, Alternativa Popular, Sueña Torrevieja, que supongo que serán los de Podemos, en Gandía, el Partido Socialista, MES Gandía, que está Esquerra, Compromís, Izquierda Unida? Lo digo porque en todos esos sitios ganó el Partido Popular y, por ejemplo, en Gandía o en Torrevieja, con que ustedes apoyaran al Partido Popular, la cosa podía cambiar. ¿Están lo suficientemente satisfechos con el trabajo de estos ayuntamientos, al margen de trasfugas?
Ahora mismo lo que nos preocupa, sobre todo y ante todo, ya sea a nivel nacional, autonómico o local, lo que nos preocupa es la estabilidad de los gobiernos en sí. Creemos que el sistema democrático que tenemos da para ese tipo de pactos y más en los que nosotros no hemos entrado. Creemos que el deber del parlamentario es precisamente eso, hablar, negociar y demás, y mientras haya estabilidad nosotros no tenemos por qué poner en cuestión.
Pues yo he escuchado a Albert Rivera decir que con Pedro Sánchez que no me llames porque con Pablo Iglesias no voy a querer nada.
Claro, pero nosotros no estamos en esos gobiernos que me comentas ni de Elche.
No, pero
ni
lo están sosteniendo, ¿no? Porque si no, ¿cómo se puede amenazar a un ayuntamiento con dejarlo caer si no lo está sosteniendo? Es la parte que no entendía.
Bueno, simplemente revisar los términos y en algún momento dado poder plantear unas mociones de confianza o simplemente establecer diálogos a lo mejor con el Partido Popular. Pero vamos, que es que son casos que no llegan, que no se han dado, porque como digo, el Escort se ha llegado a un acuerdo y es que se ha cumplido el reglamento.
Han aclarado lo de los tránsfugas, ya entiendo que ustedes hacen la amenaza.
No, para nada, absoluto.
Claro, pero que a mí me sorprendía que no se lo planteen de otra manera, ¿no? Si era simplemente curiosidad, si a ustedes, como he escuchado a Albert Rivera, a Pedro Sánchez decirle, mire, que yo con estas cosas no estoy, con estos pactos nacionalistas ni Podemos. Y aquí veo Esquerra, veo Compromís.
Como tal no hay pactos, fíjate.
Sé que no hay pacto, pero ustedes tienen la capacidad de conseguir que sigan gobernando en Torrevieja, en Gandía y en Elche. Si no, no habría habido amenaza y si no, no creo que esta rectificación exprés del juego sucio que le estaban haciendo en el Parlamento hubiera tenido un efecto tan rápido, ¿no? Digo yo, desde el desconocimiento.
Nada, como te decía, simplemente nosotros lo que queremos es una estabilidad en todos los gobiernos. Así se está manteniendo en estos 3 municipios que me comentas. Y desde luego nosotros no queríamos llegar para nada ni a causar alarma social, ni mucho menos. Lo único que queríamos era que, estamos aquí dándos una estabilidad, estamos hablando y estamos trabajando por el bien de los municipios.
Lo importante es la estabilidad, ¿no?
Creo que a día de hoy, y dada la situación que tenemos en los municipios, de momento lo importante es la estabilidad y llegar a acuerdos entre todos desde el diálogo, para que la condición de los valencianos, valencianas, alicantinos, castellanos y demás sea mejorable.
Mari Carmen Sánchez, portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, muchas gracias por haber respondido a todas mis preguntas.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
4:32 de la tarde, 3:32 en Canarias. Interrumpimos el desarrollo normal de este programa, cambiamos el guión porque tenemos una noticia de última hora. Atención, en Gavà, en Barcelona, 2 policías locales heridos por los disparos, se supone de un Kalashnikov, que llevaría un tipo de apariencia magrebí. Director de los informativos de Radio Juan Pablo Polvorinos, ¿qué más sabemos? Buenas tardes.
Bueno, pues que el autor del tiroteo se habría atrincherado en una casa en una urbanización cerca de Cañellas y que estaría herido después de haber intercambiado un tiroteo con la policía. Uno de los policías ha resultado herido, al parecer había recibido un impacto de bala en el cuello, insistimos. Los heridos son un sargento, es el que se encuentra más grave, y un agente de la policía local de Gabá. Ha habido una persecución, el agresor en primer lugar ha huido a pie, luego ha cogido un coche y ahora mismo se encuentra en una casa atrincherado en la localidad de Cañellas, en la urbanización de Muntavia. Ahora mismo, Dieter, lo que se está preguntando las fuerzas de seguridad, evidentemente, ha huido a bordo de un coche Alfa Romeo, conocemos algunos datos más. Si lo que no está claro es si el arma que ha utilizado esta persona para disparar a los policías era una escopeta o un fusil de asalto de tipo Kalashnikov, una AK-47, como están contando ahora mismo algunos medios de comunicación. Los Mossos de Escuadra a esta hora, Dieter, están confirmando un incidente, así lo califican, un incidente con un arma de fuego. Estamos pendientes de lo que sucede.
Juan Pablo, en esta casa, sin prisa en este asunto, vamos a recapitular lo que realmente sabemos. Lo que sabemos es que hay dos policías locales heridos por un tiroteo. Se especula con que el arma es un arma larga, no es una pistola. No se sabe si es una arma automática, el AK-47, el Kalashnikov o una escopeta. Sin prisa, veremos a ver qué es lo que sucede. Se dice que el tipo es de tez oscura, con barba. El periódico de Cataluña aporta apariencia magrebí. Sin prisa, vamos a ver lo que sucede. Lo que sí sabemos es que los Mossos de Escuadra le estaban persiguiendo con helicóptero, han localizado donde estaba, el tipo se ha atrincherado y está herido. Y sabemos que hay dos policías. ¿Qué gravedad eran las heridas de los policías, Juan Pablo?
Según están contando ahora mismo los Mossos de Escuadra, uno de ellos habría recibido un impacto de bala de ese arma larga en el cuello. El asaltante ha huido con un Alfa Romeo del modelo 156, color verde, y habría sido encontrado cerca de Sitges, insistimos, en el municipio de Cañellas. Y los heridos son dos policías locales de 50 y 62 años. Uno de ellos ha sido herido en una pierna y el otro en el cuello. Son informaciones preliminares. Dieter, vamos confirmando poco a poco.
Hay controles de los Mossos de Escuadra en las carreteras. Lo que no sé si sabemos, Juan Pablo, es si este hombre, porque cuando estaba en coche, cuando se dio a la fuga en dirección a Sitges, lo que sí no sé es si era en un control de la policía local, cuando el tipo, alertado por el control, se dio a la fuga y empezó el tiroteo. O de momento eso no se sabe, Juan Pablo.
Bueno, no se sabe. Lo que sí que sabemos, Dieter, que es lo que están contando algunos medios locales, es que habría sido cerca del tanatorio de Gabá donde habrían tenido lugar estos hechos. Cerca del tanatorio es donde habría tenido lugar ese intercambio de disparos que, efectivamente, bueno, pues ha dado con dos policías heridos de diversa consideración y gravedad, todavía por confirmar. Y vamos a ver qué es lo que van informando los medios de comunicación, fuentes policiales, pero bueno, de momento esas más o menos la información que tenemos. Se descarta, dice el periódico de Cataluña hasta ahora, Dieter, por el momento se descarta el móvil terrorista. Vamos
importante,
a ver.
Importante. Lo digo por el efecto mediático que tendría esta noticia a nivel internacional. Importante, se descarta de momento el móvil terrorista. Sandra, ¿qué más datos tenemos?
Bueno, estaba ahora mismo viendo que todavía está un poco en el aire, porque sin embargo otros medios distintos, no solo los catalanes, otros medios de comunicación están diciendo que todas las hipótesis permanecen abiertas según fuentes policiales. O sea que bueno, como es lógico en estos momentos hay informaciones contradictorias.
Como siempre, un pasito por detrás de la información oficial de las autoridades. Vamos a contactar con ellas. Pausa. Y enseguida les damos más datos de esta noticia de última hora. Un tiroteo en Gabá, dos policías heridos, uno de ellos en el cuello. Se habla de un arma larga, no se sabe si es un AK-47, una escopeta, y todavía no se ha podido identificar al sujeto, que está herido y atrincherado. Más información aquí en Es la Tarde de Radio enseguida.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.